El gobierno considera factible y viable que los países del Mercosur sean denunciados por Paraguay ante el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya por la suspensión de ese país del bloque y el ingreso simultáneo de Venezuela.
Fuentes de Cancillería consultadas por Unoticias dijeron que la posibilidad de que el país sea demandado ante la corte con sede en la ciudad holandesa es perfectamente posible si Paraguay hace valer el quiebre de aspectos jurídicos en ambas decisiones. Según publica el matutino, la base de la postura paraguaya, y por la cual Uruguay y el resto del bloque pueden ser demandados, es la violación del Tratado de Oropreto, ratificado hasta hace poco por los cuatro miembros del bloque.
Sí, efectivamente el gobierno de Paraguay está considerando nuevas alternativas. Recuerden que el Tribunal Permanente del Mercosur rechazó en las últimas horas el pedido del gobierno de Asunción para que se anulara la suspensión temporal. La administración que encabezan las nuevas autoridades, por supuesto, discrepa con una resolución como esa y desde ya anuncia que acudirá a instancias internacionales. BQB Líneas Aéreas, propiedad del empresario Juan Carlos López Mena, comenzó a entrenar a 35 pilotos y ex azafatas de Pluna a efectos de incorporarlos a su plantilla de personal.
A través de un comunicado oficial, la aerolínea agrega que la capacitación supone una inversión superior al millón de dólares. El entrenamiento dura entre 45 y 60 días.
La nota también indica que la aerolínea ha recibido numerosas muestras de interés de ex funcionarios de Pluna que quieren ingresar a sus filas.
Por otro lado, dentro de su plan de expansión, BQB está pensando en reforzar su flota y para ello negocia con las tres principales fábricas del mundo en la materia: Airbus, Boeing y Bombardier.
El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, dijo que Uruguay avanzó en el ingreso de carne bovina a Corea del Sur, donde una delegación del gobierno estuvo la semana pasada para fortalecer los vínculos comerciales.
Corea del Sur es uno de los mercados más exigentes para la carne, pero a su vez es de los que mejor paga los cortes.
En diálogo con la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Aguerre explicó los resultados de esta visita.
Nos decía el ministro de Agricultura que él no ve ninguna dificultad en el avance de este proceso, que los aspectos técnicos están terminados. Le pregunté cuáles eran los tiempos y él nos manifestó que pensaba que en términos de 2 o 3 meses estaría terminado el procedimiento, considerando adentro de ese periodo 3 semanas, que es más o menos el tiempo que estiman ellos que van a tener que estar los inspectores coreanos inspeccionando las plantas frigoríficas uruguayas.
Aguerre aclaró que los mercados no se ganan solo con habilitaciones sanitarias y que ahora el sector privado deberá hacer su parte generando los negocios con los importadores de Corea.
Dos funcionarios del SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que golpearon a un interno, resultaron procesados sin prisión por la justicia y fueron separados de sus cargos.
La jueza Julia Astarico les tipificó un delito de lesiones ultraintencionales, lo que significa que no actuaron con intencionalidad, pero no midieron las consecuencias de sus golpes.
Además, la magistrada consideró que usaron una fuerza desmedida e indebida, según informa Unoticias.
Otros 2 educadores que podrían haberlos encubierto al no denunciar lo ocurrido fueron sumariados y están siendo investigados.
8:23.
Vamos al panorama internacional.
Siria solo utilizará armas químicas y no convencionales en caso de agresión extranjera, según aclaró hoy el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
No se utilizarán armas químicas o no convencionales contra nuestros propios ciudadanos, indicó Yihad Magdesi en una rueda de prensa en Damasco.
Por otro lado, los países de la Liga Árabe instaron al presidente Bashar al-Assad a que renuncie al poder rápidamente para solucionar el conflicto que atraviesa ese país.
A cambio, al mandatario se le ofrece una salida segura para él y para su familia, según un comunicado divulgado anoche.
En Japón, las autoridades nacionales y las de la compañía de electricidad TEPCO ignoraron el peligro vinculado a la energía nuclear, lo que hizo posible el accidente que ocurrió en la central de Fukushima en marzo de 2011, según surge del informe final del Ejecutivo a propósito de la catástrofe.
El problema principal se debe al hecho de que las compañías de electricidad, incluyendo a TEPCO, y el gobierno no vieron la realidad del peligro, porque creían en el mito de la seguridad nuclear, según el cual un accidente grave no puede producirse en nuestro país, explicaron los miembros de una comisión investigadora nombrada por el gobierno.
En Perú, el presidente Ollanta Humala tiene una aprobación popular del 36% y una desaprobación de 55%, según un sondeo privado publicado ayer en Lima.
El respaldo Humala cayó 5 puntos porcentuales desde junio, cuando registró 41%, según la encuesta de la empresa GFK.
Los principales reclamos que se le hacen a Humala, entre quienes desaprueban su gestión, son que no cumple sus promesas, eso lo dice el 72%, que no combate a la delincuencia, 48%, y que nombra gente inadecuada para los cargos públicos, lo sostiene el 45%.
Fue identificado uno de los agresores de los jóvenes en Salto. Recordemos los hechos, fueron tres víctimas, tres jóvenes de Montevideo que fueron a pasar un fin de semana a Salto. El ataque sucedió durante la madrugada del 16 de julio en un local bailable llamado Ice, ubicado allí en la costanera de la ciudad de Salto. Según relató uno de los jóvenes agredidos, Rodrigo Baptista, a Unoticias, otro de los chicos, Nicolás, estaba atravesando la pista cuando lo insultaron. Nicolás se hizo el distraído tratando de zafar del asunto y le metieron dos trompadas por atrás en la parte posterior de la cabeza. Ahí intentamos defendernos. En ese momento fueron echados al estacionamiento del local junto al grupo de agresores que rondaba la quincena de integrantes y allí, bueno, se revela que la intención de los jóvenes era de matarlos, era evidente según dice el testimonio de este muchacho, porque tenían armas de todo tipo, cadenas de moto, cadenas de motosierra, piedras, botellas y palos. La cosa es que la abogada de los jóvenes, Marta Richard, le dijo al matutino que el agresor de Nicolás, el chico el que fue golpeado en primera instancia, está identificado y al parecer fue protagonista en otras peleas en el departamento, aunque todavía no fue detenido. La jueza Francisca Fernández tiene dos posibilidades: o procesa al agresor principal ahora o busca más pruebas. La expectativa es que se defina esto entre hoy y mañana. Es probable que también sea citado a declarar el dueño del boliche porque todavía no se identificó a las personas que sacaron a los muchachos para afuera y que ellos reconocieron como guardias del local bailable.
Repasamos otros títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El equipo de rescatistas liderado por el buzo Héctor Vado continúa desde hoy a las 7:30 con las tareas de búsqueda de los cuerpos del piloto y el copiloto del avión de la empresa Air Class que se accidentó el pasado 6 de junio.
Los trabajos se retomaron ayer en las cercanías de la isla de Flores, donde el viernes se localizaron los restos de la aeronave. Ayer de tarde, además, fueron encontrados los restos de una de las alas. Anoche el equipo de búsqueda decidió permanecer en la zona, pernoctar allí y no volver al puerto de Montevideo para minimizar los tiempos de traslado, ya que se prevé que las buenas condiciones meteorológicas comiencen a empeorar en el correr de esta tarde.